belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Habréis oído por ahí que hoy es el día de la televisión, o sea, de la radio, perdón. Empezamos fuertes. La televisión, como podéis comprobar, no mató a la estrella de la radio, porque de hecho la estáis oyendo ahora mismo. Por una vez han fallado las profecías distópicas en las que la tecnología arrasa con todo. La radio lo soporta todo. Desde, pues,
¿estás espeso?
No, es que no entiendo mi letra. Pues eso, desde la radio soporta desde mentes brillantes como las que aquí nos damos cita, aunque hoy ya entenderéis por qué ha habido espantada y falta gente, pues también soporta a los tertulianos estos del discurso crispado y militante, con la que siempre usan las mismas palabras y tal. La radio aguanta desde la radiofórmula y sus canciones de intérpretes procedentes de concursos, hasta el acierto de poner y sorprenderte con la canción justa en el momento justo cuando vas en el coche, pero acto seguido se pierde la emisora y aparece el rever, aparece el iTunes, aparece la mierda, la broza. La radio resiste tanto que incluso resiste que en un gran programa como este se haga o se dedique programas a personajes o discos excesivamente espesos por caprichos de brillantes colaboradores. La radio sobrevive incluso a un disco de Nine Inch Nails.
Una cosa no quita la otra.
Y hasta eso puede ser interesante, si se trata con gusto, con finura y con carácter.
Eso ya lo veremos,
¿sabes? Ya lo veremos. No. Déjala. Ha dicho Gregorio que la dejaras un poco.
Dejarla un poquito para que entrase ya en materia.
Déjala.
Pero déjala un poquito y ahora entramos.
Yeah. todo el disco. ¿Por qué? Lo primero. ¿Por qué?
A ver, lo primero es cuando la semana pasada, yo siempre tengo en la recámara ideas de estas un poco a veces quijotescas.
Y de
la cuenta, pues someterme aquí un poco a la mesa de la clínica. Como parecía que no había ningún invitado más o menos que estuviese planificado y que no había ninguna idea así más o menos, yo lo propuse, como algunas otras ideas que tendré en un momento dado, ahí como comodín, de decir, pues mira, si no se os ocurre ninguna otra cosa, además os puse un tiempo más o menos razonable para
sí, está bien.
Lo que pasa
es que cuando tú lanzas una idea, los demás ya nos relajamos. Dijimos, pues para ti.
Gana la pereza.
Claro, gana la pereza.
Luego esperaremos y cuando llega el día de la tabarra, entonces ya nos lamentamos.
El derecho a la pereza.
De todo. De hecho, Valentín no apareció por aquí.
Ni creo que aparezca.
Nos va a hacer la de Joaquín Díaz que le hicisteis a él.
Bueno, se la está cobrando.
Se la está cobrando, exactamente. Pero se está perdiendo un grupo muy interesante. No creo que a lo mejor...
le gustase.
¿Tú crees que tampoco, no?
No sé, es que ya te digo que el disco lo he quitado a la tercera canción. Esta que acabas de poner no creo que sea muy del palo de Valentín.
No, pero bueno, es bastante variado. A ver, siempre... A ver, la idea de sacar este grupo ha sido también... La excusa ha sido lo de los 20 años del disco, de Fragile.
Porque lo lleva pensando muchísimo tiempo, pero...
15, lo lleva pensando 5 años. Hasta este año no. Porque la noticia que mandó era de que hacía 15 años que se había sacado el disco.
Llevo cinco años,
ahora hace 20.
Llevo 5 años buscando mi momento para traerlo a que la diga. No, realmente me encontré con la noticia hace 15 años y luego ya, sumando, las matemáticas no fallan. Digo, si esto fue tan... 20 años cumple ahora mismo el disco. De hecho, salió publicado en febrero también. Y dije, esta es la mía.
Pero
¿el disco es cuál es? Disco? O sea, ¿el disco de los 20 años? ¿Cómo se llama?
De Fragile. Es esta canción que hemos escuchado al principio de fondo. Es una de los cortes que tiene. Es un disco doble.
Espera, ¿cómo se llama el disco?
De Fragile. Lo frágil.
El frágil.
Ah. Lo frágil y tal. A ver, el...
No, es que, como yo lo pronunciaba de otra manera, digo, a ver si es que no he escuchado el disco que...
que también podía ser.
Sí, sí, lo he escuchado.
Pero bueno.
Pero me pone que es... Claro, sí. Vale.
A ver, el caso es que este disco se supone que no es el disco, por así decirlo, dentro de los fans de Nine Inch Nails, el más considerado es el de Downward Spiral, que es el anterior, que es donde sale la canción, cuando habéis comentado antes tú y Saúl, la canción famosa.
La que lo petó,
que no sé si nos referimos a la misma, pero vamos, a lo mejor es Closer.
La del vídeo.
Que era un vídeo...
Que se puso todos los... Cuando salieron los ordenadores con la cámara que te grababa, la webcam esta... Que se ponía todo el mundo a cantarla adelante y a imitar un poco.
No, ese no. Es bastante anterior a todo esto de la webcam. O sea, estamos hablando del 94.
No sé. Yo recuerdo en el vídeo que salía gente.
Yo recuerdo el vídeo en blanco y negro.
Que empezaban a imitarle los gestos del vídeo.
El selfie de los 90, que era la webcam.
Estamos hablando de cosas.
Ponemos distintas. La puta canción y.
Tenemos que. A ver, ¿queréis entrar en la de Closer directamente?
No.
Que nos sirva de referencia.
Por aclarar.
Está en la lista, ¿no?
Gregorio,
pon la de Closer, a ver si estamos hablando todos de la misma canción.
Tú llevas
la batuta, pero me adapto, no pasa nada. Closer.
Yeah.
Estoy más perdido que antes, macho.
Yo tampoco... O sea, esta canción me suena, pero tampoco tengo claro que fuera a la que yo me refería.
A ver, está claro. Sabía que no habéis mirado
en
nada,
el vídeo que sale.
Nada del grupo.
Sí,
en el
yo
programa
me he escuchado el... Me he escuchado el disco hasta la tercera
canción. Hasta la tercera canción. Pero bueno, yo contaba con que por lo menos os sonaría de la época esta de los 90, porque el disco este fue bastante controvertido.
En por, eso confío, pero no.
Por el contenido de lo que es el vídeo en sí, porque era una época cuando empezaron con el grupo a hacer sobre todo vídeos bastante con tema, tocando bastantes temas tabú.
Explícitos
y de tema de sadomasoquista, sexual. Tema de violencia, tema sexual así bastante explícito. Y en este caso este vídeo llegó a emitirse, por ejemplo, en MTV en el 94, pero también lo tuvieron que censurar. Censuraron también.
Era una cámara oculta en un seminario.
No, el vídeo, para que se recuerde, o alguno, no creo que entre los entre a lo mejor haya muchos que sean fans o que de esta época lo recuerden, pero este vídeo en concreto tenía pues imágenes así un poquito, pues eso, tema sadomasoquista, máquinas de tal, tema violento, imágenes así bastante, bastante impactantes. Y la letra, dentro de lo que es el estribillo, hay una parte que también tuvieron que censurar directamente de una manera cutrísima, que él, en el estribillo dice I wanna fuck you like an animal, que es quiero follarte como un animal, pues que aquí somos bilingües todos. Lo que hicieron directamente es la parte fuck, mutearla.
Que por otro lado es como follan las personas,
sí.
Como animales.
Sí, bueno,
y
los
entonces
animales como personas también.
Quiero como animal.
Te quiero como un animal. Más o menos, a lo mejor vacío. Quería bajar ese contexto.
Quedó,
sí.
Ahí vacío.
Quedó un vacío ahí un poco
quiero
extraño.
Quiero comerte como un animal, tú pon lo que quieras.
Pero este vídeo, lo gracioso es que empezó siendo censurado en MTV por el contenido y demás, pero luego cuando hicieron, no sé si fueron el 20 aniversario de o 30 aniversario de la cadena, que empezaron a hacer el logotipo con motivos relacionados con artistas y canciones. En
esto
plan,
lo dices porque estabas tú entonces por la cadena.
Exactamente. Entonces me llamó
ahora
la atención.
Ya lo puedes decir. Ya te echaron.
Me llamó la atención que, por ejemplo.
¿O te fuiste?
me fui. Pero bueno, si me echan también lo diría abiertamente, no pasa nada. Eso no pasa a todo el mundo.
Es algo de lo que está.
Es algo que ocurre.
Cuando trabajabas con la tía esta, que ahora está en los matinales, la rubia esta.
¿Qué rubia?
De pelo corto.
¿Susana Griso?
No. La de la MTV, esta no salía por ahí luego en la MTV los programas.
No,
una
no,
chica
vale.
Con el pelo cortito. Vamos a centrar.
No, 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 esto empieza, fíjate, ya Sony 25 y no hemos entrado ni a tema prácticamente. Bueno, a ver. Yo para más o menos así algo
bueno,
de prefacio.
¿Qué pasó con el logo de la MTV?
Pues lo que de censurar el vídeo terminó siendo a, pues
que
un aniversario que montar,
censurarlo
a utilizar contenido del vídeo. Había, por ejemplo, unas imágenes muy, muy famosas que era la careta de cerdo que llevaba uno en la mano y tal, dentro de lo que son los logotipos o isotipos de MTV.
¿Es este el vídeo?
No es el vídeo este. Que...
Ese vídeo no es.
Si pone Next in Next Closer, el copón.
A ver,
es que esto, a ver, es que Saúl está poniendo una cosa lo, todavía peor que el vídeo. Déjalo, no sé, pero déjalo.
Hay un vídeo que es peor,
ese,
que eso, ¿eh? En el vídeo aparece Rednor con unas gafas de
me
aviador.
Censura, me censura por edad.
Y en color así.
Es que eres joven.
El caso, bueno, vamos a ir un poco al tema, que se nos va el tiempo. A ver, yo veía interesante hablar de Nine Inch Nails. Yo pensaba que también, a pesar de que no os gustase, sabía que no ibas a ser tampoco seguidores, conoceríais un poquito todo lo que había alrededor de ellos.
Que pensabas que a lo mejor una cierta cultura sí tenía.
No, pero a lo mejor cierta reminiscencia, porque por ejemplo, os hablo de Rammstein. Rammstein, bueno, a Sergio, por ejemplo, sé que le gusta porque hemos ido juntos a algún concierto. Sí. Saúl yo creo que seguramente no. Pero Saúl por lo menos tiene una imagen aproximada.
Me
de...
sonaba esto más que lo he dicho a Prodigy.
La música.
Sí, la primera canción que pasó.
Pues ahora, si me da tiempo a poner un par de temas, vas a ver, por ejemplo, de dónde que eran una gente en directo, sobre todo, que eran bastante más salvajes que los propios Rammstein, incluso de Marilyn Manson.
Hablamos
viene
que están
de
retirados.
Se supone, a ver, se retiraron, volvieron para grabar un disco hace poco, pero ahora como Rednor, desde sabéis que le dieron un Oscar también porque se metió en el tema de bandas
sí,
sonoras.
Sí, lo sabíamos, ¿a que sí, Saúl?
Sí.
¿No lo sabíais? ¿Que no
sí,
sonaba?
Sí, que estoy diciendo que sí que lo sabíamos. Que
lo hemos
Oscar
hablado varias
por...
veces. La red social.
La red social.
La música de red social.
La música de la red social.
Exactamente.
Que es el que inventó Facebook.
Exactamente. Eso es. Pues ahora él está más metido en tema de bandas sonoras. Ha hecho, por ejemplo, las últimas bandas sonoras de las películas de David Fincher y está más en ese mundillo. Entonces el grupo lo deja un poco aparte. Y casi mejor. Luego también quería leer una pequeña reseña que hizo un muy en tu línea, además, un redactor del mundo respecto a un concierto. O sea, bastante mordaz y sobre
brillante.
Grupo.
Brillante,
es que no me gusta utilizar alegremente tampoco ese adjetivo, pero bueno. El caso es que a mí me parecía muy interesante este hombre, primero por lo que supuso de lo que era la época de la música industrial, que era algo bastante underground, bastante minoritario, cómo lo llegó.
Perdona, ¿son?
La música se supone
¿procedencia? ¿Procedencia?
A ver,
¿eran canadienses, australianos, algo así, no?
No, no. ¿No? Rednor es de Pensilvania.
Hostia, macho, ni era la canción, ni...
Y de hecho... Vale. Que una cosa que Nine Inch Nails realmente es solo Rednor.
Mono crucificado.
Sale mono crucificado.
Sí, sí, ese es el vídeo. Si sale mono crucificado es el vídeo.
Y un batter después.
Y en fin. Y ese tipo de...
No, sigue, por favor.
Son de Pensilvania. Bueno, es de Pensilvania, porque realmente el grupo es él. Él compone todos los temas y luego tiene una banda para directo y que también le ayuda en arreglos.
Por cierto, acaba de salir en Closer una imagen, eso es Matrix. Bueno. 20 años antes.
Sí, puede ser.
El vestido de cuerda. Volando.
Más que Matrix, ya te digo que tocaba mucho en la parte visual.
Digo la estética.
La estética viene un poco de... Si ves más adelante el vídeo, más el tema sadomasoquista y cosas así un poquito extremas.
Es Marilyn Manson, es verdad.
Claro, que eso es lo que también quería comentar luego más adelante. Que Marilyn Manson, es el que un poco lo apadrinó. De hecho, el sonido de Marilyn Manson viene mucho de las canciones fuertes de Nine Inch Nails.
Las matanzas en los institutos.
Matanzas en los institutos, exactamente. De hecho, bueno, es que ya me salto aquí un montón de cosas porque vamos a ir al tema. Iba a empezar con los inicios.
Llevamos la mitad del programa.
Llevamos la mitad del programa.
Tú a lo mejor querías hablar de muchas cosas.
No, quería ponerme un poquito en contexto de dónde salió este hombre, que trabajaba en un estudio de conserje y en su tiempo libre grabó una demo porque le dejaban trastear un poco con el estudio. Y de las demos que grabó él, con todos los instrumentos, empezaron a moverlo por productoras y demás y lo ficharon, dijeron, este tío...
Te lo digo yo,
grande.
Sí. Les voy a dar otra oportunidad.
¿Sí?
A lo mejor voy a oír otros discos y tal, pero el vídeo me está impactando bastante. ¿De qué año es esto?
Hay otro peor, ¿eh?
99.
Hay otro peor que es que ahora lo buscaremos en un tal. De todas maneras, como una de las partes fuertes que tiene Nine Inch Nails es...
No, es el que yo decía.
Es el...
Yo creo que estaba hablando de Aha o algo así, te lo juro.
Bueno, si de aquí sirve para que, o sea, es que le des una oportunidad.
No tiene nada que ver. Yo estaba pensando en otro grupo. De verdad.
Bueno, vamos a poner una cancioncilla y os voy a enseñar otro par de vídeos también para que luego comentarlos.
¿No quería leer algo antes? ¿O?
¿El qué? No. Para que veáis más o menos, en un resumen súper rápido, vamos, de todo el tema este. Trent Reznor es el que compone todo, graba prácticamente todos los instrumentos en el estudio, pero luego tiene una banda para directo. Y lo que hacen es arreglar las canciones y en directo, como dice él, es una banda completamente distinta. O sea, digo, son súper salvajes, sobre todo en la época esta de anterior al disco de los 20 años y demás. Y vamos a poner, por ejemplo, una canción...
¿No los has visto?
...en directo. Sí, dos veces. Me queda corto, ¿eh?
Qué sobrado lo ha dicho. Sí, dos veces.
Búscame la canción... Gay Fab se llama...
Pregúntamelo otra vez, ¿cuántas veces los he visto? Okay. Dos.
Gay Fab, okay. Que es una versión en directo de un tema del segundo disco.
Pregúntale,
me parece.
Cosillas ahora.
Dale a ver, ¿qué le parece a Sergio?
Si este tiene el premio.
Wake up and fly. Just jump to make me real.
El vídeo parece...
Bueno, el vídeo es...
El vídeo no corresponde...
Especialmente enfermizo.
No corresponde a esta canción.
No sé.
El vídeo corresponde al disco este famoso, Don't Wear Spiral. Y el protagonista del vídeo es un poeta neoyorquino que también está muy unido al mundillo este del Sábado Satán, y es una burrada. Ese vídeo no se emitió en ningún lado.
Son mentes un poco enfermas, ¿eh?
Eran bastante... Pero es que... El creativo de todo...
Esta gente no ha ido al psicólogo y tal.
Ahora, si quieres...
O el psicólogo se ahorcó.
Este hombre está bastante mal. De hecho, pasó... El disco este al que quería llegar, por así decirlo...
Ya estaba mal cuando hizo esto.
Esto es la parte, más o menos, los primeros años de Nine Inch Nails y cuando se hicieron más famosos. En Bustos llegaron a hacer un concierto en el 94, que fue una salvajada, está por ahí en YouTube, que salen los tíos como untados en lodo. Empezaron a romper todos los instrumentos por ahí, una salvajada. Y son gente que han sido referentes, como hemos dicho antes, de Marilyn Manson, porque este lo apadrinó. De hecho, esta canción concreta, grabaron un videoclip en el que aparece Marilyn Manson, que es irreconocible prácticamente, cantando los coros con Reznor, y lo grabaron en la casa donde mataron a Sharon Tate, a la mujer de Polanski. El tío, digo, que tenía un morbo, un poco enfermizo. De hecho, luego, el siguiente disco lo que hicieron es alquilar la casa, montar el estudio dentro del salón donde mataron a la familia...
Y matar a una rubia embarazada.
Y lo que ocurrió es que un día, no sé en qué circunstancias, se cruzó con la hermana de Sharon Tate y, claro, le montó un pollo a este diciéndole que estaba utilizando la muerte de su hermana en plan morboso, el otro diciendo que no, que él está interesado solo en el folclore, las historias raras americanas. El otro, al parecer, le soltó una hostia en mitad de una fiesta que casi le saltó dos dientes, y al otro ya le hizo pensar un poco. Con esa hostia, yo creo que le llegó la empatía y dijo, claro, es que te pones a pensar y dices, te pones en su situación, y si hubiera sido mi hermana, hubiera sido tal. Total, que por la polémica esa abandonó la casa, pero vamos...
Y se fue a otro crimen.
No,
se fue con la víctima de Ted Bundy.
Montó un estudio en Nueva Orleans en una antigua funeraria. O sea, este hombre...
Entró la empatía. La empatía.
No, pero lo que es curioso, más o menos, que dentro de lo que es el personaje, porque era un personaje... Ahora, por ejemplo, lo que se comentó antes, hace poco le dieron un Oscar con banda sonora, si lo ves recogiéndolo con su frac o atendiendo las entrevistas, parece un tío completamente distinto de lo que era cuando empezó todo el tema este de Nine Inch Nails. Pero en su momento los tíos eran muy, muy polémicos.
Ya
por las letras.
Una vez medicado y tal, mejor.
El tío pasó por una depresión, intentó de suicidio... Y es cuando grabó el disco este, el de Fragile, que es al que voy, que es, para mí, la gente suele gustar el anterior, que es el más salvaje.
¿Por qué eliges tú este?
Pues porque...
O sea, ¿es una cosa personal o entre...?
No, hay mucha gente que lo valora como el último gran disco de ellos, y es un disco que hay fuera de la parte salvaje que también tienen en algunas canciones, no llega a ser tan bestia como los otros discos, entra un poco en la parte más melódica, más íntima, en temas de progresivo, de... no sé, canciones con muchas capas de música, un disco conceptual, vamos, es un poco sobre, él decía que era como cosas cayendo, o sea, era el resumen de su disco, como cosas
es
cayendo.
Como Marilyn Manson con Anthony L. Johnson.
Y así aprendí a
básicamente, ¿eh? sí,
como cosas cayendo.
No, pero lo de antes, me estoy llevando una buena imagen, fíjate.
A ver,
me estás descubriendo algo.
Son un poco de...
Para empezar, yo creí que su canción famosa era otra.
Que seguramente no era de ellos, ¿no?
Y luego no sabía que eran tan bestiejas, así que me molan.
Y vamos a ir a la canción que a lo mejor es la que decías tú que era... que te parecía una tomadura de pelo. Sí. No sé si es esa. Yo creo que es la 2, no la 3 del disco. Pero vamos a poner la de... Saúl, la de The Day the World Went Away.
The sweetest prize you'll have.
Esta es la tuya, Sergio.
Esta es la que...
¿Te ha petado ya la cabeza?
No, que llevaba un ratillo escuchándola, luego me he dado cuenta que la canción no llega a 2 minutos, no debía ser mucho. La he puesto a pasar para adelante, sonaban las mismas notas que cuando la estaba escuchando, le he dado una tercera vez, sonaban las mismas notas, de hecho. A tomar por culo.
A ver, el disco este, se supone que es un disco conceptual, que es una cosa que ya, sí, que ya te hacen así en los oídos, como algo pretencioso y demás.
A mí me estalla la cabeza.
Pero es lo que decía David, que ha venido ahora, que estamos hablando de, ¿cómo se llama musicalmente? El
motivo.
Como llaman en cine el leitmotiv, ¿no? Las bandas sonoras.
Sí, el motivo.
Pues al final, esto es una sucesión de acordes que se repiten en diferentes partes del disco, porque es todo temático.
Sí, yo soy.
Y de otro grupo, claro, que o sea, te gusta, Mogwai. Mogwai hace mucho esto.
Mogwai.
Mogwai.
Pero sí, yo esto lo he notado. O sea, yo he notado que estos acordes se van repitiendo en el disco continuamente.
Lo que ocurre es que cambian.
Pero así aislados.
Esto es previo a una canción, con una letra y tal, pero el disco este es un disco para. La verdad es que es para escucharlo entero, de primera canción a la última,
y
como tiene sentido.
Dedicarle los 5 sentidos.
Son
100 minutos, pero hay canciones que de manera independiente también tienen su.
Estar escuchando, estoy viendo porno, tienes que estar escuchando esto.
A ver, este disco, por ejemplo, es ya posterior a toda la época, está más salvaje. Porno. Ya te digo. Posterior a la época más pornográfica de ellos. Y que iba a comentar, es que voy perdido en el guión que me había hecho hablando de...
Oye, en tu móvil nuevo, ¿eh? Entonces, muy bueno.
Sí, sí, recién desempaquetado, oh, claro. Además, pues decir, vamos, que este motivo, por ejemplo, de Frail, que es la pieza esta de piano, que es un interludio, es como un previo a otra canción que se llama de Frail, que es el que da el nombre al disco, que ya empieza pues con su letra, con su estructura, es que un poquito más
estándar. Estaba utilizando Saúl una seña que yo no la había visto nunca. A ver si otros...
Que a lo mejor es que la estoy escuchando como si fuera una canción y no he caído en que es un interludio.
Interludio, claro. Es un previo a...
Sí, ahí sí.
El caso es que...
prefacio a la canción posterior.
Vamos a poner otra canción.
Si no has aguantado eso, ande bajo la canción.
No, pero las canciones... El caso es que la primera canción que ha puesto, de verdad... Entre que yo creía que el grupo, su canción emblemática era otra, o sea, que estaba confundido de grupo, y que no sé por qué, como lo he escuchado en el trabajo, los oídos se me han ido a este interludio, no me esperaba unas canción-zacas como...
¿Qué ha pasado, Saúl?
Potente y tal.
Pues...
¿Qué ha pasado?
Estoy...
Pues vamos a extraer de este disco que tiene...
Está en Ámsterdam.
Dentro de lo que es el disco, que tiene hasta 10 temas de los 23, son instrumentales, hay partes de interludios, hay partes en las que mete también conjuntos de voces, pero es estrictamente instrumental, pero también tiene temazos que en su momento, pues...
Esto es una poco ida de olla a lo mejor.
Se vendieron single. Yo, no... A ver, tardó 4 años en sacar el disco este. Le costó bastante, y si miras las colaboraciones que tuvo luego en las grabaciones, colaboraron entre productores y músicos, no sé si fueron unos 30 personas, más o menos. O sea, de me voy a Los Ángeles a que me grabe el chelo este, me voy al otro sitio tal. Y el disco a mí me pareció un disco redondo.
Y se arruinó.
No, este hombre la verdad es que vivía ya entonces bastante bien, ahora mejor. Ya te digo, ahora que sí, que la banda sonora. Sí, sí.
Recordémoslo por la red social.
¿Ha mirado el dato de cuántos números uno ha tenido...
Ni idea.
¿Cuánto? Es que no, que lo estoy mirando y no lo encuentro todavía.
¿Por qué no tendrá? Oye, no sé si era Elvis el que tuvo un número uno nada más. Pero en fin, tuvo 50 números 3.
No sé, me extrañaría, pero pues.
Sí, era. No sé si Elvis o los Stones o algo así.
Vamos a poner otra canción más digerible del disco. ¿Tiene... que se llama We Are in This Together? ¿La tienes ahí? Venga,
digerible,
pues,
que no digas.
Adelante con ella.
Te voy a decir, no números uno, pero premios. Que pone que tiene 2 Grammy sobre 12 nominaciones. Y 2 Kerrang! Awards, 2 sobre 2 nominaciones. Total, 4 ganados, 27
Y un Oscar por la red social.
Sí, pero eso ya es otra historia. Yo en la parte de compositor de bandas sonoras no pensaba meterme tampoco. Pues vamos con la de We Are in This Together. A ver qué te parece esta.
We Are the World, We Are the Children.
Thank you.
¿Estoy hablando? Bueno, me da igual, es digno de decirlo. Soy de Estudiantes. En la puta vida había visto esto en el baloncesto profesional. Creí que solo se daba en los alevines y en los cadetes. En el tercer cuarto se ha suspendido el partido porque el Estudiantes perdía de 50 y cuando pierdes el 50 se suspende. No, se suspende el partido para que el otro rival no te humille ya más allá de los 50. Y esto ha pasado, tío.
¿Contra quién?
Contra el Madrid en la Copa del Rey.
En la Copa del Rey.
82-31.
31
82-31 ya han parado el partido.
¿En qué cuarto me has dicho? ¿Minuto?
Tercer cuarto, no sé qué minuto. Ya con ver eso me he ido a llorar. Bueno, Gregorio.
Me he quedado alucinado cuando me has dicho baja el volumen de la anterior canción con el punteo. Yo no he visto punteo por ningún lado. Bueno. He visto una guitarra sonando con distorsión.
Eso es un punteo.
Eso es un punteo.
Sí, sí, sí. Bueno,
punteo. Para mí está siendo un sube y baja de emociones este programa porque esta canción me ha vuelto a dejar un poco frío.
¿Cuál anterior?
Sí.
Bueno. Esto que está...
y le quedaban 5 minutos o 6.
Era más o menos como el paso a la siguiente. Esta que estamos escuchando de fondo, ahora si queréis.
Me ha costado ponerla, ¿eh?
La subimos un momentito para que la escuchéis, a ver si os recuerda otra canción o si reconocéis otra canción en ella.
Venga, concurso. Esperanza concurso. Aguirre en pasapalabra, venga.
Que levante la mano el primero. ¿Tienes?
Esto parece la voz. No, no, no. Estoy sobre el pulsador.
Esta canción es suya, pero
¿ya deberíamos saberlo?
Sí, yo creo que sí. Vamos.
O sea, se trata de una canción posterior a esta.
Es una canción. Es
¿de
una...
U2?
No. Es una versión que se ha hecho esta canción, pero que la gente no.
No asocia.
Se la asocia a otra a persona.
Johnny Cash.
A Johnny Cash, exactamente.
No sé si la...
Claro, exactamente. La de Heart, que es una canción originalmente es de Rednor, de Nine Inch Nails, no. En el disco de versiones de Cash, que había también versiones de Soundgarden, de Depeche Mode y demás, el single o el vídeo más o menos que se hizo más famoso fue el de esta canción, que la han utilizado hasta la saciedad en publicidad.
A lo mejor por el título lo tenía que haber.
La versión de... Sí, tengo que haberlo intuido. Pero hay un momento que la gente ya relaciona que la canción de Heart es de Johnny Cash. De hecho, el propio Reznor, cuando escuchó la versión de Cash, dijo que esa canción, que como que diciendo, esta ya es suya. O sea, que valoró que
versiones
la versión del otro.
Que superan la original.
Exactamente. Pero encima admitido por el
sí, sí,
propio
no,
Reznor.
No, tiene que ser... O sea, para que una versión sea superada por la original, ese, tiene que estar admitido por el propio autor.
De ese disco de Johnny Cash está lleno de canciones de ese palo, ¿eh?
El Rustic ese de Soundgarden te gusta más que
no sé cuál es.
El Rustic de Soundgarden.
No, pero por ejemplo,
no,
el Personal
no
Jesus se ha hecho súper famoso.
Sí, sí.
El Personal Jesus se ha hecho.
Pero el Rustic
viral.
No me parece mejor que la original.
No, pero,
he dicho que hay muchas. Luego hay otra de. Me parece que es la de One Love de U2.
No tengo ni idea.
Que bueno, también se ha hecho viral.
La que más trascendió para mí fue la versión esta de Heart. A mí me llamó la atención que la mayoría de la gente, claro, ya la atribuía.
Pero
y
tú
yo,
lo has dicho para ti.
Y voy a ser sincero. Yo cuando escuché la versión de Cash, habiendo escuchado esta
muchísimos
años antes,
de Cash, un poquito,
teniendo en cuenta la veteranía de Johnny Cash, digo, joder, digo, a ver si esto es una canción de Cash que luego versionaron ellos. Y no, una versión.
No, es que Cash sacó un disco ahí medio
sacó
póstumo.
Pero sacó muy bien el feeling de las canciones que estaba versionando y las hizo
sí,
suyas.
Sí.
¿Eh?
A mí el Personal Jesus, que luego mucha gente se ha tirado a versionarlo, pero está versionando la de Cash.
Sí.
O sea, con una acústica, con slide y tal. Yo, por ejemplo, vi ahí, que nos espere muchos años, porque ya ha muerto, a Paco Luna en Valencia, un tío que cantaba soul y blues muy famoso en las escenas y underground, y tenía una versión del Personal Jesus que era una... Él lo que estaba versionando era Johnny Cash.
Sí.
Con una armónica y un...
No, tiene mucho mérito porque encima el tío se tiró a versionar canciones como... A mí me impactó la Rusty Cage, como dice Saúl. A mí siempre me va a gustar más la original de Soundgarden, pero tirarse ahí al barro con tu estilo, hacer una versión de Soundgarden...
Sí, es...
Una versión de una canción muy cañera de Soundgarden.
Es curioso
encima,
de ese disco que el tío la verdad es que hace una elección de canciones, quitadas algunas, que le quedan muy lejos.
Lo mismo tenía ayuda.
No, aunque bueno, la tuviera. Pero ayuda... está poniendo su nombre y su prestigio
sí,
ahí.
Sí, sí, pero.
Te quiero decir que.
Suelen ser cosas muy escogidas.
Que elegir canciones de Soundgarden, elegir canciones de Depeche Mode.
La ayuda
o de...
fue la del productor de loco que hablamos en los programas de productores y tal. Fue el productor este el que le invitó a hacer otra cosa y reinventarse un poco.
Mira, de fondo, de hecho, está sonando la de Cass, ¿no? Mira, ¿la has puesto?
Súbela un poquito,
súbela. Súbela, súbela, a
ver. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt.
Cambia un poco la intensidad, la percusión que tiene la otra.
Por cierto, no le hemos
hecho aquí su voz, sobre todo.
No le hemos hecho un programa a Johnny Cash. Que a mí musicalmente no es santo de mi devoción, pero personalmente
sí,
es un tipo interesante.
Se lo merece. Y de todas maneras tú empiezas a extraer fuera de la parte, a lo mejor...
Musicalmente tiene mucho,
country,
¿eh?
Que te
country a mí
no,
me
pero tiene temas bastante curiosos, ¿eh? Que yo creo que podrían entrar muy bien. Encima, con el tiempo que nos da para poner canciones aquí, que es bastante escaso, con lo que cascamos, yo creo que...
No te quejarás.
No da tiempo. Bueno.
Me has traído un disco de 23 canciones, Gregorio.
Y va a hacer un número.
Con interludios. O sea, entiéndenos también.
En fin, ya se nos va.
Interludio.
Se nos va a ver tanto.
Vamos a empezar un poquito más tarde y vamos a acabar un poquito más tarde.
Sí,
vamos. Te da tiempo algo más.
Yo estoy aquí hasta que cumplamos una hora de grabación.
Dos cortes. Elige dos cortes.
Pues mira,
o sea, dos cositas de las que quieras hablar.
Te quedan 9 minutos.
9 minutos, ¿no?
Nine.
Es algo así como media, o sea, uñas de 9 pulgadas, algo así. ¿O
uñas? Clavos.
¿Clavos?
Es un como clavos de 9 pulgadas. Hay gente que hablaba que se refería a los clavos que como que clavaron a Cristo, otros con tal de... decían el tamaño de las uñas de Freddy Krueger.
9 pulgadas y, es tocho, ¿eh? Estamos hablando sí. de...
Y luego Reznor decía que es que era una cosa fácil de abreviar, básicamente.
Según bueno, el tema que elijas, ¿te caben 1 o 2?
Bueno, primero, que ha venido David y que es el único que en su momento escuchaba al grupo, pues por lo menos para que comente un poco... lo que fueron sus impresiones o por lo que estabas diciendo de por qué empezaste a...
No, yo es lo que te comentaba, que no es que me acercase a ellos por su tipo de música, sino por lo que en su momento me parece que supusieron a la música, esos primeros discos en los que para mí es importante cómo la música que iba ahí en una serie de derivas va tomando las formas que conocemos actualmente. Pues eso, de...
Sí, mezclar el synth pop, por ejemplo, con...
Mezclar esos sintetizadores con guitarras que hoy en día se consideran thrash o de esas variedades del metal. Y esas armonías que al principio son duras de oír, sobre todo, como te comentaba, en los primeros discos. Luego tienen ya pues una evolución también. Esas guitarras, ese sonido industrial... Pero que eso, que cuando lo escuchas reconoces luego pues esa serie de derivas que ha tomado luego la música.
A ver, hay que tener en cuenta que cuando salieron estos, o sea, abrirse hueco en el mundo en el que estaba más o menos del mainstream era muy difícil. O sea, lo...
Sí, no son...
Hombre, los tíos supongo que habrán hecho pasta y tal, pero es verdad que...
Es que...
Que a lo mejor han hecho más pasta a otros grupos haciendo lo mismo... 10 años más tarde.
Pero en el momento que nacieron no es como estos primeros pioneros que dices, bueno, es que como son pioneros casi que con lo que hagan se colocan, ¿no? Estos ya había una escena bastante poblada y además eso, como te digo, en un momento en el que la música no sabías para dónde iba a tirar. Eran apuestas, porque tú ahora mismo...
Hombre, por ejemplo, Marilyn Manson, que es mamá de ellos...
Sí, pero posteriormente... Cuando
se ha hecho mucho
más...
Pero porque el camino ya... está el camino y él lo ha seguido, que es a lo que me refiero, de estas bandas pioneras que realmente o crean un estilo o un protoestilo o como quieras llamarlo.
Estos, por así decirlo, abrieron la puerta del industrial al mainstream. Y
protoestilo, que me gusta.
Protoestilo, protozo.
Y Manson al final realmente es un tío que hacía canciones que eran muy fáciles de escuchar o hace canciones muy fáciles de escuchar, pero realmente lo que es el sonido muy Manson que tiene es muy parecido al sonido brutal que tenían, por ejemplo, estos en el Downward Spiral. O sea, esas baterías que parecen prácticamente programadas, esas guitarras ahí desgarradas y sobre todo la manera de cantar de Manson. Hombre, Manson tiene un vozarrón también y tiene una voz muy particular, pero se nota que estaba ahí Reznor también detrás.
Son voces tan distorsionadas y tan...
La voz de este tío no me llama.
Siempre son sospechosas, para mí.
A mí no me llama la voz de este tío por ningún lado. No tiene nada, no es que...
Pero tiene personalidad.
No te llama.
Pero tiene algo que tú lo escuchas y sabes que es Trent Reznor. Que eso...
No te llamo, pero no te...
Y si te llama, te doy susto.
Si te llama, date la vuelta. Bueno, pues... date la vuelta. Si te llama, date la vuelta, ¿eh? El ponte de cara.
Una cosa pues también que tuvo Reznor es que los referentes que él tenía a la hora de componer, como era el Gary Numan, que era un tío muy metido con el tema de synth pop, o David Bowie, llegó a conseguir que los referentes que él tenía, al final, él sea referente de ellos. De hecho, Bowie, que es una canción que es la que quería poner, que lo he pasado al vídeo, no lo habréis visto seguramente, la de My Friends of Americans.
Sí, sí, sí. Eso sí lo he visto.
La última de la lista.
Lo que no he entendido es lo de hay fans de Bowie en la sala.
Sí, tu hermano.
Pero es que no ha venido.
Ya. Yeah.
Y mi hermano es fan de Bowie.
A tu hermano le gusta Bowie.
Bueno,
a todo
el mundo le gusta. Mi hermano ha vuelto ahora que. Desde que se murió, ahora todos somos Bowie.
A todo el mundo mi le gusta Bowie,
no,
yo creo.
Mi hermano si, no tiene ni un vinilo de otra. Bowie.
Sí,
por eso meto el pen en el fuego, que no tiene ni un vinilo de Bowie.
Bueno,
como, no te he dicho la mano.
Como no está aquí, a menos que quiera ponerse en contacto con nosotros por teléfono,
vamos a dejarlo en duda. La de teléfono.
Pues, de hecho, Bowie echó mano de Reznor para meter guitarras, bajo y batería y ayudarle en la producción de una canción de, no recuerdo ahora mismo el disco cómo se llamaba, pero la canción es I'm Afraid of Americans, que incluso en el propio videoclip salía Reznor encarnando ahí una especie de psicótico que iba persiguiendo a Bowie por toda la ciudad. El vídeo es bastante curioso también, ¿eh? Y encima es apto también para menores, no hay escenas como las que tenía antes esta gente. Pues eso, pues escuchamos la canción. Lo he puesto yo accidentalmente a través de mi móvil.
¿Cómo quieres acabar?
Claro, pues, ha habido un corte raro, ¿no?
No, ha habido un corte...
Como es el que paga, manda.
Ha habido un corte de... La,
como tiene el premium, pues manda.
De la modalidad nueva.
De dedo tembloroso de la... que está intentando hacer scroll y de repente
no,
le pega
y de,
aquí a...
Pues, las tecnologías nuevas.
Sí, sí, pero es eso. Como es el
Al
que
Al final
paga,
todos chupamos de la misma teta y...
En fin.
Si cada perro meara en su árbol, pero como...
Yo creo que... Se han quedado muchas cosas en el tintero que me gustaría haber contado.
Cuéntame.
Esto,
supone ronda rápida.
¿Quieres que nos quedemos un rato?
No, vamos a dejar
una
esto.
Una ronda rápida.
Un rato más.
No, pero no pierdas tiempo. Venga.
Para un fut...
No, no, me pongo el móvil otra vez.
Nos quedamos un
ratillo. En fin, no, vamos a... Yo creo que vamos a despedir el programa y ya
pero,
está.
Pero cuéntame. Bueno, de esas cosas
no
del tintero.
No quiero que haya una segunda parte.
¿Qué quieres que... De lo que se
te
ha quedado...
para que otro día
que
no...
Que no se debería haber quedado. Dilo.
Estoy hablando de temas prácticamente del disco, porque era lo que más quería poner era canciones del de Fragile. Lo que ocurre es que, claro, me he venido un poco con la audiencia que teníamos aquí.
Tres canciones.
Digo, he puesto cosas un poquito más digeribles para todos. Pero bueno, en general...
Yo terminaría con alguna de la esencia suya de...
Sí. ¿Uno de los primeros discos, entonces?
Yo terminaría con eso para que la gente sepa...
No nos hagas concesiones, copón.
Yo me voy a poner esta noche a escucharlo.
Esta canción, por ejemplo, está sonando de fondo, que se llama Starfuckers, es el disco también de Fragile, pero es un poquito, tiene la esencia también de lo que eran Anisines al principio. O sea, una canción así cañera, sucia... Lo que ocurre, claro, que no tiene tampoco la... Este hombre, con el tiempo, ha conseguido quitarse esos bueno, quitarse hasta cierto punto esos problemas que le hacían componer bien, que es lo que pasa con esta gente atormentada, de los que alguna vez hemos echado un programa. No, lo que ocurre es que más o menos ahora mismo una persona que vive en Beverly Hills con ciertas condiciones, que ya pasó de estar en grandes compañías para montar su propia compañía independiente, regalar los discos por internet, pero discos ya con... ¿Te acuerdas de esa versión de Robert Smith de La Hora Chanante, que cuando decía mi talento...
¿Robert Smith? Eso creo que lo decían de Manu Chao.
No, no, lo de...
La... mira, por ahí va, ¿qué es aquello?
Pues ese talento, ese punto va, en el horizonte va, es mi va. Talento, pues eso es lo que pasa un poco con este hombre. Lo
está ganado un Oscar, ¿eh?
Pero el tema de bandas sonoras al final, bueno, no voy a entrar tampoco, es algo muy subjetivo.
No, pero no lo olvidemos, ¿eh?
Efectivamente, pero...
Está impresionante lo del Oscar, ¿eh?
Ha ganado un Oscar por la red social, ¿eh?
De la...
No, os animo a verla. A mí no me gustó.
¿Cuál? ¿De qué película?
La red social. La no red me gustó social. Nada.
Es la de Sackenberg, ¿no?
¿Es de este año?
Campeones, sí. Campeones, una mierda también.
¿Del año pasado? ¿De cuándo es el Oscar?
La red social tiene... Pues mira, de cuando Facebook. Pues si en Facebook ya no quedamos más que cuarentones.
Ah, bueno, la de...
Ahora va a sacar la segunda parte, que es la de Instagram.
Telegram. Yo creo que mola más Telegram.
Oye, suena. El techo suena en cosas.
Bueno, que a lo que iba, ya se nos acabando más o menos el tiempo. Yo quería hacer hincapié sobre todo dentro del disco de Fragile, la potencia que tienen los temas instrumentales, que son muy buenos.
¿La vas a poner tú o la pongo yo?
La voy a poner yo,
vale,
desde aquí, como magia. Y sobre todo porque ha sido...
Ya nos sobra, Saúl.
Ha sido un poco el preámbulo de toda la faceta esta de compositor de bandas sonoras que ha tenido Reznor. El talento para componer temas instrumentales que le ha servido al final poquito a poco, desde Carretera Perdida, que fueron los primeros pinitos que hizo, hasta ahora, pues, que está componiendo bandas sonoras de Fincher.
Sergio también está componiendo.
Sí, sí. Es un tío creativo, siempre.
No y... se retrata el cabrón del fake news que ha hecho.
Ah, sí, que lo de... Bueno... Que lo de la derrota de Estudiantes ha sido en la minicopa, en los chavales. En los
o sea, que era algo que solo pero pasaba en infantiles y alevines, ¿no?
Es humillante, joder. Creo que en profesionales te pueden ganar de 100. Yo te joden y te humillan.
La humillación ahí no se tiene en cuenta.
La humillación siempre es positiva.
Dale.
No, que me estoy retrayendo ahora el tema de baloncesto. Y yo recuerdo un vídeo famoso de Ricky Rubio metiendo 50 puntos él solo en un partido de...
Se retiraban hasta los de sus propios compañeros, se retiraron.
Madre mía. Jugar con Ricky Rubio. Eso debe ser frustrante para cualquier jugador.
Con lo moreno que es.
En fin, que nos vamos a despedir con una canción instrumental de Fragile, que a mí me parece una maravilla, que se llama Just Like You Imagine. Y si hay otra semana en la que no tengamos
nada que hacer,
ni temática, pues a lo mejor seguimos a partir de Fragile en todo lo que vino después.
No, a lo mejor Sergio prefiere uno de jazz o de clásico.
O te has leído un libro de alguien que hace conciertos en el desierto.
Sí, sí.
Tú cualquier tontería que se te ocurra.
Bienvenida, ¿no? Mientras que tengamos el fútbol...
You are welcome. Welcome refuge. Me tiene rayado el ruido ese, que es un gato.
Están en celo.